Entramos ahora en el tiempo que dedicamos al derecho civil. Con nosotros se encuentra el catedrático Carlos Lasarte. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
El tema de hoy es la tradición, una figura jurídica muy importante, pero antes sería interesante hacer una breve introducción al estudio del Derecho Civil III, profesor Lasarte.
Bueno, el Derecho Civil III, con carácter general, obliga a estudiar los derechos reales, la propiedad, los derechos reales y el derecho hipotecario. Esto es lo, digamos, lo canónico desde hace más o menos medio siglo, desde el plan del 53, o sea, un siglo y un poquito, pues esta ha sido la división sistemática del derecho civil: estudiar propiedad, posesión, derechos reales y derecho hipotecario. Y en el nuevo plan de estudios de la UNED, en el plan 2000, pues se mantiene también el estudio de los derechos reales y hipotecarios. Lo que sí es verdad es que en relación con la asignatura del plan antiguo, en este caso, la asignatura ha perdido algunos créditos y, consiguientemente, deberemos reducir un poquitín la materia, por lo menos, un poquitín la materia.
Se ha reducido,
y
entonces.
Estamos viendo también un poco el equipo docente. Bueno, primero que la gente vaya leyendo, que vaya estudiando y que vaya interesándose por la asignatura, perdón, pero enseguida reduciremos algunos temas. Tanto de la primera parte del programa, de la parte de la que se deben examinar en febrero, enero-febrero, como de la que se deben examinar en junio, porque yo no puedo suprimir los problemas jurídicos. Quiero decir, el día de mañana, cuando tengan un problema de derechos reales, lo van a tener, lo hayan estudiado o no lo hayan estudiado. Pero lo que sí debo es, creo, adecuar un poquito la materia al número de créditos. Y, por tanto, pues, mal que bien, suprimiremos algunas referencias temáticas de, probablemente, pues, de servidumbres, de censos, de propiedades especiales, pero ya sacaremos una nota específica.
O sea, que en este momento simplemente avanza esa supresión de algunos temas.
Avanzo para que la gente no se deprima ante la magnitud de la obra que hayan de afrontar, estudien por donde estudien, ¿no? Porque la materia es muy extensa.
Pero bueno, se comunicará a través
por supuesto,
de
ya saben
del
ellos,
BICI,
a través
de los profesores,
del BICI,
tutores.
A través del foro de debate de la asignatura, del foro virtual que tiene el plan nuevo, a través de los tutores, a través del
por todos los medios,
de los centros asociados y por todos lados, sí.
Bueno, nosotros si podemos nos haremos eco también de
también,
esa,
en el programa
de esa,
siguiente, casi seguro ya que en el programa
de
siguiente.
Esas modificaciones, esas supresiones. Sí. Yo no sé si nos podemos dedicar a algo más a esta pequeña introducción al estudio del derecho civil o pasamos ya a un tema en concreto que es el que tenemos previsto.
Podemos pasar al tema previsto porque, bueno, una vez resaltado que el estudio de los derechos reales debe arrancar por el estudio de la propiedad, que es el derecho real por excelencia, el más amplio señorío que en principio pueden tener los seres humanos sobre las cosas. Antes se decía los hombres, pero ahora hay que decir los seres humanos o las personas, para evitar la ridiculez esta de tener que decir madrileños, madrileñas y andaluces, andaluzas o catalanes, catalanas, Así que nosotros vamos a utilizar el término técnico persona, que nos viene muy bien a los civilistas, a los que estudiamos derecho civil, porque el derecho civil ha sido siempre el derecho de la persona, no el derecho del hombre, ni de la mujer, ni del niño, sino de la persona. Pues las personas, el dominio mayor que pueden tener sobre las cosas, sin duda alguna, es la propiedad privada, el derecho real más extenso. En ese sentido, la propiedad, sin duda, constituye el referente general de todo el estudio de derechos reales, ¿no? Los derechos reales limitados son facultades desgajadas, poderes concretos, que se desmembran o se desgajan de la idea general de propiedad, ¿no? Y el hecho de haber elegido la tradición como punto de arranque es precisamente para poner de manifiesto que en materia de derechos reales hay que ser muy cuidadoso. Y hay que tener la mente abierta en el sentido de que los derechos reales no se pueden adquirir, digamos, de forma natural, porque sí. Es decir, uno nace, una persona nace y tiene derechos de la personalidad, Y desde el momento en que esta persona tiene figura humana, porque además lo dice el código, que sin figura humana uno no puede ser persona, ¿no? Otra cosa es que la figura sea más o menos proporcionada o más o menos encantadora o más o menos continuadora de parámetros estéticos concretos, ¿no? Pero tiene que ser persona. Ahora bien, uno no nace siendo propietario, ni teniendo un derecho de usufructo, ni teniendo una servidumbre, ni... No, eso hay que adquirirlo, ¿no? Hay que adquirirlo. Se puede adquirir de muy diversas maneras. Se puede adquirir, bueno, pues primero, hay muchas cosas que se adquieren vía herencia, ¿eh? Por título hereditario, pero hay muchas otras pues que se adquieren directamente mediante una compra o una adquisición con carácter general, a través, por tanto, de un contrato que, según el Código Civil Español, sirve como título habilitante o como título hábil, dicho en castellano más puro, para adquirir la propiedad siempre y cuando se lleve a cabo simultáneamente la entrega o tradición de la cosa, ¿no? O sea que, de entrada, tradición, en el sentido de cómo hemos de estudiarlo a lo largo de los derechos reales, poco tiene que ver con los usos y costumbres tradicionales, valga la forma de decirlo y de redundar en ello, o con los usos inveterados de una sociedad. Aquí no estamos hablando para nada de una cuestión sociológica, estamos hablando sencillamente del término romance, del término concreto, que traduce la expresión latina de traditio, en el sentido de entrega o consigna material de una cosa sobre la que va a transmitirse un derecho real concreto y determinado. De tal manera que, por ejemplo, para utilizar un supuesto facilísimo y clarísimo, si yo llego y compro y quiero llevarme un periódico concreto y determinado, y llego y lo pago y lo entrego el euro que vale, suele valer hoy un diario, yo tengo derecho a que me entreguen un diario. Pero mientras he pagado, si no tengo el diario en la mano porque no lo he cogido todavía o no me lo han entregado todavía, lo que tengo derecho es a que el quiosquero me entregue un diario. No tengo propiedad de ningún diario. Así que, por ejemplo, si un golpe de viento viene de pronto y por inadvertencia el peso o la piedra que estaba encima de la resma del periódico que a mí me interesa hace que los tres ejemplares que restan se vuelan, yo me he quedado sin periódico. Bueno, pues pasa igual incluso cuando se compra uno un piso. Uno puede haber entregado el precio total del piso, pero si no le han entregado el piso, lo que tiene es un derecho de crédito, no tiene un derecho real. Por tanto, la importancia de la idea de la tradición como entrega constitutiva del nacimiento del derecho real no es en absoluto una cuestión académica, no es un debate teórico, vamos. Es una cuestión importantísima porque cada régimen jurídico o en cada régimen normativo se sigue un mecanismo distinto para entender y dar por nacido el nacimiento de un derecho real. Así, por ejemplo, en Francia y en Alemania y en España los regímenes son distintos. En Francia basta el mero consentimiento para entender que ha nacido el derecho real, ¿eh? Bastaría decir yo quiero comprar, usted quiere vender, para que haya nacido el derecho real. En Alemania basta, sin embargo, el acuerdo abstracto de transmisión para entender que sin título hábil o sin validez del título hábil se ha producido la tradición. Y en nuestro caso se requiere simultáneamente las dos cosas. El título hábil para que cambien las cosas de mano, para entendernos, de una parte, y de otra parte, que el cambio de mano se produzca. Es decir, que se produzca la transmisión manual, la entrega, la consigna material de la cosa o del derecho de que se trate.
Profesor Lasarte, ¿hay diferentes tipos o clases de tradición?
Sin duda alguna, no tiene más remedio que haberlo. Porque si usted se para a pensar en la idea de comercio o en la idea de intercambio de bienes y servicios general que hay, no tiene más remedio que considerarse que no es lo mismo comprar un regalito para nuestro hijo o nuestro nieto, el que los tenga. Bueno, pues nuestro hijo o nuestro nieto, que llega uno y dice, pues yo me llevo este balón y lo pago. Y el acto de pago, el acto de la extinción del derecho de crédito es simultáneo con la adquisición de la propiedad. Yo salgo del establecimiento con el balón mío. Pero usted imagínese que yo quiero comprar ahora una finquita en la provincia de Huelva o de Zaragoza y que me la vende una persona que vive en Madrid. ¿Qué vamos a hacer? ¿Irnos a Zaragoza o a Huelva los dos para pisar la tierra, que era uno de los mecanismos medievales de llevar a la gente a la finca y tomar posesión material de la finca? Y todavía se puede hacer, se puede tomar posesión material, pero claro, en el mundo en el que vivimos normalmente esto se sustituye, ¿eh? Y en materia de inmuebles se sustituye sistemáticamente por una forma de tradición en materia de inmuebles, sobre todo, que se llama la tradición instrumental o simbólica. Instrumental, ¿por qué? Porque el instrumento público, que es la escritura pública, en principio es título hábil para el nacimiento del derecho real en favor del adquirente. De tal manera que en este caso, por tanto, la entrega material se sustituye por la existencia de una escritura pública. Igual que simbólicamente hay veces que tanto en la venta de muebles como de inmuebles las partes son conscientes de que no es necesario la presencia de las dos en el momento transmisivo o que es imposible realizarlo y entonces pues, se sustituye simbólicamente, por ejemplo, se dice pues te doy los títulos de propiedad o te doy los títulos de propiedad ante tráfico del coche o de la moto. O te doy las llaves de una determinada finca inmobiliaria o bien de un determinado conjunto de bienes muebles, ¿no? Y eso sirve, por tanto, de una tradición llamada comúnmente simbólica, que tiene naturalmente el mismo efecto traditivo, expresión, o mejor dicho, adjetivo, que se puede utilizar para poner de manifiesto que se ha transmitido el derecho real.
Profesor Lasarte, tenemos que terminar, pero solamente medio minuto, precisamente por eso, una recomendación al alumno de Derecho Civil 3 a la hora de plantearse el estudio de este tema, la tradición.
La tradición, porque tiene que tener clarísimo la diferencia entre la transmisión manual y la o material propiamente dicha y las simbólicas, y dentro de las simbólicas la importancia extraordinaria que tiene la tradición llamada instrumental.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y buenos días.